cuatro días. Con el último dato que daba ayer el Ministerio de Sanidad aquí en relación a Madrid, que es el de 1.020 nuevos positivos, ¿en qué escenario de los cuatro previstos estaríamos hoy si tuviéramos que empezar ya las clases?
Vamos a ver, el escenario que teníamos de inicio del curso era el primero, el de 100% de presencialidad, porque, insisto, pensábamos que el número de contagios iba a ser más bajo ahora. Y como, bueno, pues como ya es bien conocido, a la vista de que hay, pues que hay más contagios de los que deseábamos, pues nos estamos planteando pues que esa presencialidad, que es muy importante y que vamos a intentar que sea lo máximo posible, pero en alguna medida va a ser imposible mantenerla.
Es decir, que partiríamos del escenario 2.
Pues podemos parecernos al escenario 2, sí. Evidentemente nosotros hicimos unos escenarios y queremos ser fieles con ellos, es decir, porque los docentes en el mes de julio han tenido esos escenarios y han adaptado sus colegios o han pensado cómo adaptarlo a cada uno de ellos. Por tanto, no hay que hacer grandes variaciones, simplemente partiendo de esos escenarios hay que adaptarlos a la situación actual, y si hay que hacer mejoras, pues se hacen mejoras, y si hay que poner más medios encima de la mesa, pues se ponen más medios encima de la mesa.
Con lo cual nos confirma un poco lo que ayer también decía el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que no es posible a día de hoy poder afirmar que el curso pueda ser 100% presencial.
Yo en esta materia hago total caso de mi consejero de Sanidad. Nosotros, la Consejería de Educación, toma las medidas educativas, pero en materia sanitaria, en materia de epidemias, pues nosotros, lo que diga Salud Pública de la Comunidad de Madrid, es lo que tenemos que hacer, es nuestra obligación.
¿Sabe que Ignacio Aguado, el vicepresidente regional, apuesta por una vuelta a las aulas presencial? No sé si es más un deseo que una realidad.
Claro, por eso le voy a decir, es lógico, es que lo mismo está diciendo el Ministerio, lo mismo está diciendo la Organización Mundial de la Salud y lo mismo dijo la Presidenta Regional hace pocos días, el Día de la Paloma. Todos deseamos que sea presencial. ¿Por qué motivo? Porque la educación online no es muy buena para los alumnos más pequeños, porque hay una serie de conocimientos que aprendemos cuando somos pequeños en el aula con el profesor, que es muy difícil que los aprendan online. Y por otra parte, los alumnos que tienen más problemas de aprendizaje, los alumnos con menos medios económicos, que pueden no tener un ordenador, aunque estamos comprando decenas de miles, pues son los más perjudicados por la enseñanza online. Por tanto, todos deseamos presencialidad, pero evidentemente hay un virus y tenemos que tomar medidas contra él.
¿Descarta como consejero de Educación que se pueda iniciar el curso escolar y que, a la vista de que aumenten los contagios, se tenga que mandar de nuevo a los alumnos a sus casas?
Bueno, como le decía al principio, nosotros pensábamos y por eso contemplábamos el escenario 3 y el escenario 2, que en octubre, en noviembre, pues pudiera haber una fase más alta de la epidemia. No la deseábamos en absoluto, ya no solo por el tema educativo, que es terrible, sino también por el tema económico, que ya sería catastrófico para España. Y por eso pusimos esos escenarios encima de la mesa. Por tanto, descartarlos no los podemos descartar, porque las instrucciones de inicio de curso del 9 de julio está contemplada esa posibilidad.
Coincidiendo con ese inicio de curso, los sindicatos del profesorado han convocado huelgas. ¿Usted ha calificado esa convocatoria de huelga como huelga política? ¿Por qué?
Sí, pues porque yo miro las razones que aducen para convocar la huelga y dicen que nos acusan de inacción cuando nosotros ya el 9 de julio hicimos las instrucciones de inicio de curso con esos escenarios. Hay comunidades autónomas del Partido Socialista que no han previsto escenarios en el inicio del curso, por ejemplo. O nos acusan de inacción y resulta que el presidente del gobierno plantea una conferencia de presidentes la última semana de agosto o la primera de septiembre. ¿Y qué se puede hacer desde esa última semana de agosto al 4 de septiembre, que es cuando se inicia el curso? Por tanto, luego, solo la convocan en Madrid y no en las demás comunidades. ¿Quiere decir eso que todas las comunidades tienen todo resuelto? ¿Tienen todos los profesores, todas las aulas, todos los ordenadores? Sinceramente es que lo han hecho de una manera muy burda, muy torpe, es que se les ha notado demasiado. Y luego los argumentos que ponen encima de la mesa, pues son que no planteamos desdoblar aulas ni contratar profesores. Hemos anunciado en el mes de julio que si la situación de la pandemia lo exigía, y podríamos contratar hasta 8.500 profesores, que es una cifra realmente muy grande. Dicen que no hemos tomado medidas de higiene. Todas las medidas de higiene del Ministerio de Sanidad las hemos incorporado en las instrucciones del 9 de julio, y cualquiera que quiera las puede leer y las puede ver ahí. Hemos cambiado todos los contratos de limpieza para que se ajusten a los nuevos a las nuevas previsiones. Por tanto, es que todo lo que dicen en sus argumentos de convocatoria pues es lo que hemos previsto y lo estamos anunciando desde el 9 de julio.
Los sindicatos se quejan de que el gobierno regional está preparando ese protocolo, ese nuevo plan de actuación de cara al curso escolar, sin contar con ellos, sin escucharles. ¿Es esto así?
Bueno, nosotros, yo desde que estalló la pandemia y antes, me he reunido continuamente con toda la comunidad educativa, con los sindicatos, con las patronales, con los directores y con las familias. Ante cada paso que se ha dado, me he reunido con ellos. Es decir, cuando se cerraron el día 9 de marzo los centros en enseñanza presencial, me reuní el 10 con ellos. Cuando se iba a iniciar la desescalada y podían volver los alumnos, me reuní con ellos para plantearles cómo iba a ser. Y antes del 9 de julio, cuando se dictaron las instrucciones, me reuní con ellos para decirles estos escenarios y esas instrucciones. Por tanto, yo me he reunido continuamente con ellos. Así que, por supuesto que me volveré a reunir ahora de cara al inicio del curso, pero bueno, ellos ya conocen las fases, se las he contado yo. O sea, que es que no pueden decir que no lo conocen.
Una de las reivindicaciones de los sindicatos es que haya un profesional sanitario por centro, un enfermero o enfermera, algo que creo que no es posible, ¿no?, según ha contado usted.
Sí, mire, es que en esa materia Madrid está muy por delante de las demás comunidades autónomas. Tenemos 450 profesionales de enfermería en los centros. ¿Cómo lo hacemos? En aquel centro que hay algún alumno que necesita atención médica, uno o varios alumnos, pues hay un profesional de enfermería, 450. Y ahora, en esas contrataciones de más personal, planteamos contratar más personal. Pero nosotros tenemos 2.000 centros educativos, 2.000. Y entonces es que entre los profesionales de la sanidad que están en el sector sanitario, en el sector público, en el sector privado, es que es imposible que nosotros podamos conseguir ahora un profesional para cada uno de los centros. Vamos a contratar más, pero ya anuncio que es imposible, que no pidan imposibles porque ellos saben que es imposible.
Por lo tanto, ¿les va a tocar a los profesores, como dicen algunos, hacer un poco de enfermeros o de médicos?
Bueno, pero no, bueno, es que desde que estalló la pandemia todos estamos actuando como médicos. No es actuar como médicos, o sea, las autoridades sanitarias dictan unas recomendaciones en materia de salud pública y luego los ciudadanos tenemos que seguirlas. Y las tienen que seguir los docentes, las tienen que seguir los directores de los centros y los directores de las fábricas, que tampoco son médicos, y los directores de los supermercados, que tampoco son médicos. Es que no es así. Las autoridades sanitarias dicen unas medidas de salud pública y todos las tenemos que cumplir. No hay que ser médico para cumplirlas.
Le va a realizar una pregunta a nuestro compañero Gabriel Sanz. Gabriel, adelante.
Hola, buenos días, consejero.
¿Qué tal, Gabriel?
Una cuestión muy concreta. ¿Con cuántos positivos en una clase se va a mandar a toda esa clase a casa? Esa es una cuestión bastante concreta. ¿Hay una ratio determinada por la consejería o se va a determinar o se va a decidir o se va a dejar al arbitrio del director o de la tutora de la clase?
Eso lo vamos a regular y eso, pero lo va a regular la Consejería de Sanidad. La Consejería de Sanidad está elaborando un protocolo, estamos colaborando con ellos, dándoles todos los datos y la información para tener ese protocolo, porque eso es muy importante. Yo creo que la comunidad educativa va a tener tranquilidad si va a conocer lo que me has preguntado, es decir, ante un infectado en una clase, ¿qué medidas se van a tomar? Te tienes que poner en contacto con el centro de salud. Bueno, esas medidas ya existen, pero quiero decir, dejar un protocolo muy claro de cuáles son las actuaciones y cuáles son los efectos de que haya un infectado en una clase, que haya dos, que haya un docente. Eso lo vamos a presentar el martes también.
Isaac Blasco también quiere formularle una cuestión. Isaac.
Buenos días, consejero.
Hola, Isaac. ¿Qué tal?
Encantado. Yo le quería preguntar de manera muy abierta si relaciona las declaraciones de ayer de Fernando Simón con respecto a que Madrid sigue siendo, digamos, la zona de mayor preocupación con una acción deliberada del gobierno por poner otra vez en el foco a la comunidad.
Bueno,
con un uso, digamos, de índole política.
Bueno, yo creo que eso es evidente, es decir, nosotros tuvimos el problema de que en los meses de marzo y abril, cuando el gobierno de España actuó de una manera realmente lamentable de cara a la pandemia y provocó que en los rankings mundiales de gobierno que han evitado menos muertes y menos enfermedad y gobiernos que han ocasionado más perjuicio económico en sus estados, pues España desgraciadamente está a la cabeza de esos rankings. Mientras eso sucedía, en Madrid se dio otra imagen. Isabel Díez Ayuso y otra imagen, estaba enferma, estaba con COVID-19, pero aquí se tomaron todas las medidas, por supuesto que con errores también, pero yo creo que los ciudadanos vieron una continua actividad. Nosotros fuimos los primeros que cerramos los centros educativos, que prohibimos las visitas a los centros de mayores, tantas cosas, insisto, con errores, por supuesto, porque esto ha sido una incertidumbre continua y total, pero yo creo que se dio una imagen diferente, y desde entonces pues nos han perseguido de una manera atroz. Yo me acuerdo desde mayo que se dieron unos resultados resultados, unas encuestas electorales y que daban una valoración muy buena de los ciudadanos hacia Madrid. Desde ese día la persecución ha sido atroz y desgraciadamente el señor Simón, que debía ser un científico, pues es un político y adopta criterios políticos. Cuando era Aragón, y yo lo siento muchísimo por Aragón, y, o sea, pero infinitamente, que hayan tenido tantos problemas en el verano, pues no decía que el problema era Aragón, o se decía así como muy pasando así de puntillas, ¿no? Y en cambio, cuando hay lo más mínimo en Madrid, ¡buah, Madrid es terrible, Madrid es terrible! En fin, yo creo, han dado tal imagen tal penosa de combatir la pandemia, consiguiendo eso que he dicho, que en los ranking de gobiernos a nivel mundial seamos el peor en evitar muertes y el peor en evitar la crisis económica, que, en fin, pues eso es lo que pasa.
Fernando Valls, tu pregunta para Enrique Osorio, consejero de Educación.
Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, dos preguntas muy rápidas. ¿Qué plan o qué soluciones se le pueden ofrecer a padres y madres que tengan que, pues, que dejar a sus hijos en casa y ellos tengan que trabajar? ¿Hay algún plan ya concreto? Y una segunda pregunta, ¿se plantean hacer test masivos a profesores y alumnos antes de iniciar las clases?
Contestando a la segunda, esto ya se anunció por parte de la presidenta que íbamos a hacer unas pruebas serológicas para conocer al inicio del curso la situación de la pandemia dentro de los alumnos, de los docentes. También se anunció que, por ejemplo, en educación especial, que son alumnos que muchas veces tienen patologías, pues íbamos a extremar esos controles, y estamos diseñando con la Consejería de Sanidad qué PCR se van a hacer, qué análisis se van a hacer, o sea que sí, por supuesto que lo vamos a hacer en la comunidad educativa y el martes también lo comentaremos. Respecto a los padres y madres que tengan que dejar en casa a sus hijos, pues ahí, cuando en marzo se cerraron los centros educativos en Madrid en primer lugar, pues para mí ese día fue terrible, sinceramente, terrible por lo que significaba, desde todos los puntos de vista, desde la epidemia, educativo y el familiar. Yo estaba horrorizado pensando esos padres, pues yo tengo 4 hijos y lo he conocido, esa historia, ¿no? Así que me dio horror, ¿no? En aquel momento se tomaron una serie de decisiones por parte de las administraciones, por parte de las empresas, de permitir el teletrabajo. Insisto que de todas maneras en el escenario inicial que estamos previendo de inicio de curso, la presencialidad es totalmente masiva, es decir, eso se produciría más bien en la situación en el escenario 3, que Dios quiera que no llegue, de confinamiento, donde sí, ahí nos volveríamos otra vez a la enseñanza online. Pero por parte de las empresas, por parte de las administraciones, en ese caso se tomarían medidas para ayudar a esos padres que han sufrido tanto.
Señor Osorio, no ya como consejero, como padre, que acaba de decir que tiene 4 hijos, ¿qué mensaje les haría llegar a aquellos padres y a aquellas madres que estos días están muy preocupados por lo que pueda pasar en las aulas aquí en Madrid a partir de septiembre?
Pues yo les mandaría, dentro de la incertidumbre que todos tenemos y de la preocupación que todos tenemos, un mensaje de tranquilidad. Nosotros desde el mes de julio hemos previsto los escenarios, hemos dado instrucciones a los centros educativos que tengan en cuenta esas medidas dentro de cada centro educativo para conseguir la máxima seguridad sanitaria, higiénica. Vamos a tomar las medidas necesarias que hagan falta de contratación de profesores, de desdoble de aulas. En fin, todo lo que esté en nuestra mano para que esa vuelta a los centros educativos sea lo más segura posible. En nuestras instrucciones del 9 de julio están todas las recomendaciones que hizo el Ministerio de Sanidad sobre esta materia y las que puedan hacer a partir de ahora, el próximo día, el 27, que hay reunión de la Conferencia Intersectorial, Interterritorial de Sanidad y también de Educación, y las que se pueden hacer en la Conferencia de Presidentes. Yo les daría un mensaje de tranquilidad. La educación es muy importante para sus hijos, afortunadamente los niños padecen en mucha menor medida la enfermedad y, bueno, yo les mandaría un mensaje de tranquilidad.
Y, por cierto, ya que hablaba de esa conferencia de presidentes y de ese Consejo Interterritorial de Salud, ¿cuál va a ser la posición de la Comunidad de Madrid?
Bueno, nosotros presentaremos las soluciones que hemos dado para que puedan ser aprovechados por el resto de comunidades autónomas y escucharemos atentamente lo que nos digan las demás comunidades, lo mismo, porque entre comunidades, cuando hay una buena idea en una, pues oye, inmediatamente los demás las podemos utilizar y lo hacemos sin ningún disimulo, porque es bueno para los ciudadanos. Y lo mismo de las instrucciones que se nos den desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Sanidad y, en su caso, desde el presidente del Gobierno. Lo que pasa pasa es que, sinceramente, hacer eso en la última semana de agosto o en la primera de septiembre no tiene ningún sentido porque el curso empieza el 4, es decir, a mí me hubiese gustado que esto hubiese sido a principios del mes de agosto, a finales del mes de julio, y entonces hubiese ido con mucha más ilusión y a su pregunta le hubiese dicho, pues mire, voy a estar expectante.